Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 28 grados centígrados. La vida en Madrid, que en lo político no hay lugar para la sorpresa. Elena Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Pues no, no hay sorpresa. Hoy, Esperanza Aguirre, emocionada.
Algunos, como mi extraordinario suegro, mi cuñado Juan o mi tío Javier, no están. Y en cambio, hay otros que han venido. Mis nietos. Bueno, ya. Ellos son los cimientos sobre los que reposa mi vida política. A todos tengo que agradecerles, y mucho más, después de lo que he vivido en estos últimos meses.
Emocionada en su toma de posesión, la Tercera, al recordar a su familia, al recordar su lucha contra el cáncer. Aguirre, ya como presidenta de nuevo de la Comunidad de Madrid, ha prometido la recuperación económica, aunque ahora, más que su discurso de esta mañana, lo que centra la atención es qué gobierno diseñará para la próxima legislatura. ¿Quiénes seguirán? Si otros no lo harán, ya saben, en esto las quinielas están abiertas, las X las vamos a conocer previsiblemente a lo largo de hoy. Más cosas titulares de este jueves 16 de junio con Javier Bañuelos.
El colectivo 15M ha conseguido hoy el aplazamiento de un nuevo desahucio, esta vez ha sido en Parla. Cerca de un centenar de personas se han atrincherado en la puerta del domicilio de Luis, un hombre de 74 años que tras sufrir un accidente de coche tiene una discapacidad casi total. Se metió hace años en una hipoteca de 180.000 euros, una hipoteca que no ha podido hacer frente viéndose ahora en la calle. Por lo demás, Alberto Ruiz Gallardón ha sido uno de los invitados y uno de los testigos de la toma de posesión de Esperanza Aguirre. El alcalde de Madrid ha dejado hoy dos importantes novedades de cara a su nueva etapa. La primera, que reutilizará los 85 escoltas que hasta ahora protegían a los concejales para que vigilen a las mujeres víctimas de malos tratos, una iniciativa que le planteó Izquierda Unida, que se ha felicitado por este anuncio, pero quiere más detalles. Una de cal y también una de arena, porque en este caso el Ayuntamiento de Madrid también ha anunciado la llegada del temido catastrazo que vaticinaron los socialistas. Habrá subida del IBI a partir del año 2012 de media más del 5%, que supondrá un encarecimiento de 24 euros al año. El día nos deja además el porqué del adiós de Inés Abanés. Deja Izquierda Unida para irse a la Fundación Equo porque en 2008 inició, dice, un proceso de distanciamiento con su partido. Despedida a la que se ha referido Llamazares, dejando caer que hace falta algo de autocrítica en su partido. Algo no se está haciendo bien, dice, en Izquierda Unida, si gente como Inés Abanés se va. Y terminamos con una iniciativa solidaria. Los estudiantes del Colegio Montserrat llevan un día de marcha en favor de las escuelas de Camerún. El reto es que cada kilómetro que caminen lo cambiarán por pupitres para este país.
Vamos ahora con los deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El presidente del Barcelona, Sandro Rosell, ha acusado esta mañana al Real Madrid de haber traspasado esta temporada los límites de la deportividad con acusaciones falsas y declaraciones antideportivas. Rosell amenaza, si vuelven a repetirse, se romperán definitivamente las relaciones institucionales entre ambos clubes.
Vamos ahora con el tiempo. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En la Comunidad de Madrid seguimos con ambiente soleado. Por el norte, algunas nubes medias y altas que no nos van a dejar precipitaciones y temperaturas máximas similares a las de ayer. Así que seguimos con calor, valores que en el centro y en el sur están entre los 32 y los 33 grados. Mañana, cielos más despejados y temperaturas sin cambios.
2:09, empezamos.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Este verano voy a sumergirme en los juegos más espectaculares. ¿Y tú?
Yo haré eso. Y además me dejaré seducir por un montón de precios súper atractivos.
¿Entonces vas a pasar el verano en el mismo sitio que yo? ¡En Worten!
Este verano, con los precios Worten, serás el campeón del entretenimiento. Consola PS3, 160 gigas, mando DualShock 3 y dos juegos de regalo por solo 299 euros. En Worten, tu dinero vale más.
Nada, te juntas con 4 o 5, ponemos 20 o 30 pavos cada uno a jugar y si nos toca, pues fiesta.
La última vez fueron 2.500 euros.
¡Bello! Cenamos, tomamos una copa, nos reímos, jugamos.
Te late el corazón, que no te late.
Bingo, bingo. Bingos de Madrid, cantarás.
¿A Aguirre se ha emocionado y mucho en su tercera toma de posesión, en el inicio de su tercer mandato, en el que dice va a buscar la recuperación económica. Un acto en el que ha estado acompañada por Rajoy, Gallardón, también Manuel Chávez por parte del Gobierno Central y también acompañada por la Iglesia. Allí estaba el Cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. En la Casa de Correos ha estado Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Discurso de más emoción que contenido político. Esperanza Aguirre se ha fijado como primer reto la lucha contra la crisis.
Sé que vivimos un momento especialmente difícil. Especialmente difícil y duro para muchos madrileños. Y por eso mi primer objetivo en el gobierno de la Comunidad de Madrid va a ser luchar junto con todos ellos para lograr la recuperación económica, para conseguir que sea un hecho, que vuelva la prosperidad, el bienestar y el empleo.
Previamente, la presidenta madrileña tenía palabras de recuerdo y gratitud para sus antecesores Leguina y Gallardón, también para los madrileños y sobre todo para su familia. Les ha ido nombrando uno por uno y sus palabras se han visto entrecortadas por las lágrimas y la emoción. Los mayores elogios se los ha llevado su marido, Fernando Ramírez de Haro.
Fernando es cada día más el compañero ideal de mi vida y en especial de mi vida política. Es imposible ser más discreto, más mesurado, más inteligente, más generoso, más educado y más sensato que lo es mi marido. Y como he dicho, es imposible encontrar a alguien con un sentido más profundo del patriotismo.
Concluida la toma de posesión, lo que toca ahora es la formación de gobierno que se va a conocer en las próximas horas. La presidenta llamará uno por uno a sus consejeros salientes para decirles si cuenta o no con ellos. En los últimos días se viene hablando, se viene comentando la posibilidad de que Francisco Granados no repita como consejero tras haberse negado a ser portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Sería una gran sorpresa y en este momento no hay nada seguro, ya que Esperanza Aguirre está muy satisfecha con los pactos que ha conseguido Granados para permitir que el PP gobierne en varios ayuntamientos. El que lo tiene casi seguro es el vicepresidente Ignacio González, pendiente también de una llamada, aunque como siempre sabe mucho más de lo que dice.
A mí me suena muchas veces el teléfono, ¿eh? Lo malo es cuando deja de sonar, pero mientras suene, bueno es.
Bueno, los sindicatos también han hablado porque estaban ahí por allí cerca, estaban en Sol, estaban en el Congreso donde se ha entregado un millón, donde han entregado un millón de firmas contra la reforma laboral. De una cierta ironía ha tirado Javier López de Comisiones Obreras en Madrid.
Donde ahora mismo están invistiendo y tomando posesión Esperanza Aguirre. Os veo indignados.
También ha hablado de los indignados el líder de UGT, pero con otro tono, José Ricardo Martínez.
Y digo, nadie nos va a dar lecciones de democracia, ni en los parlamentos ni en la calle. Nadie nos ha regalado nada. Pero cualquier movimiento que ponga en cuestión lo que ha costado en este país cientos de miles de vidas, pierde respeto, pierde consideración y pierde sentido.
Son las 2:14, seguimos.
Reggio Calabria es una de las ciudades más fascinantes de Italia. ¿Te gustaría visitarla? Si eres oyente de la cadena SER y respondes a una sencilla pregunta, tendrás un descuento increíble en tu paquete de viaje. Por solo 335 euros tienes vuelo a Reggio Calabria, hotel con desayuno, bus urbano y un curso de italiano. 60 euros de descuento solo por decirnos qué volcán se ve desde Reggio Calabria. Envía tu respuesta a todosaitalia@reggiocal.it y no olvides incluir tu nombre, apellidos y teléfono de contacto, pero date prisa porque este precio tan increíble solo es válido hasta el 30 de junio y para los 50 primeros en responder cada día. Te repito la dirección: todosaitalia@reggiocal.it.
Hola, soy Ángel Martín.
Y yo, Ricardo Castella.
Estamos del 9 al 26 de junio
en el Teatro Maravillas de Madrid
con el musical Nunca es tarde.
¿De qué va? Un presentador deja su programa de la noche a la mañana para hacer realidad su sueño.
Entradas ya a la venta en entradas.com
y en la taquilla del teatro, no te la puedes perder. Te dan 5 segundos, aprovechalos.
Sí, me estoy hormonando.
¿Y eso?
No sé, estaba a gusto y digo, por lo cuento.
Hola, mamá. Justo a tiempo para comer. ¿Qué te apetece?
Pues hija, lo que tengas.
Para Carlos, chipirones, javialitas de pollo, clara, filetes de merluza y yo, muslitos de mar.
Pero tienes cocinero.
Antonio y Ricardo, los mejores congelados y los mejores cocineros.
¿Y para los peques?
Antonio y Ricardo piensan en todo. Mira si tengo dónde escoger.
¿Qué? ¿Te apuntas?
Antonio y Ricardo, para comer bien.
Última hora. Se dice, se escucha, se comenta que la diversión vuelve a la Gran Vía. Rumores de Neil Simon, ganador de 3 premios Tony y un Pulitzer. En el Teatro Rialto de la Gran Vía, la gente se ríe, es feliz, se quieren unos a otros, se besan. Rumores, un arma de diversión masiva. Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Servicaixa.
Engánchate a la huerta, practica huerting. Del 16 al 19 de junio, Trina convierte la Plaza de Callao en un huerto urbano. Eso es naturalidad. Como Trina, 100% ingredientes de origen natural más vitamina C. Practicahuerting.com.
Hora 14, Madrid.
2 y 16, el 15M hoy ha conseguido paralizar o quizás solo aplazar otro desahucio. Ha sido en Parla el afectado, un hombre de 74 años con un 65% de discapacidad que tampoco tiene para pagar su hipoteca. Allí ha estado nuestro compañero de Ser Madrid Sur, José Manuel López.
Luis tiene 74 años y una minusvalía del 65% desde que sufriera un accidente en 2009. Desde entonces no ha podido volver a su trabajo en el que era autónomo, por lo que no le ha quedado paro, prestación o pensión alguna, con lo que no ha podido hacer frente al pago de la hipoteca de 180.000 euros que firmó al adquirir su vivienda hace unos 3 años. Tras haber solicitado reuniones con los servicios sociales del Ayuntamiento de Parla, este vecino del número 30 de la calle Alfonso XIII decidió ayer ponerse en contacto con el Movimiento 15M solicitando información y ayuda para evitar que le dejasen en la calle. Una vez personada la secretaria judicial junto al representante de la entidad bancaria, han decidido suspender temporalmente el desahucio después de que el abogado de la plataforma presentase informes médicos y comunicase su intención de solicitar la nulidad del desalojo.
Si la parte actora está de acuerdo.
Sí, sí, no hay ningún problema. Suspendemos.
Y suspendemos. Yo encantada de la vida.
Él presenta un escrito solicitando nulidad, me han comentado, ¿no?
Sí, sí.
Y de todas formas, ¿hay algún tipo de informe médico o algo que
presentamos aquí 3 informes médicos?
¿Y nos puedes dar copia a nosotros?
Sí, sí, esta copia es para ustedes, que claramente describen la situación del señor, que está prostrado, y una situación que realmente no puede...
Luis pasará esta noche en su casa, aunque Eloy Morte, representante de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid, ha explicado que la deuda a la que se enfrenta este vecino, entre intereses y comisiones, se sitúa en torno a los 250.000 euros, por lo que ha afirmado que sus problemas no han finalizado todavía, aunque ha asegurado que harán todo lo posible para conseguir solucionar su situación.
Este es el segundo desahucio que el 15M consigue paralizar o aplazar, decimos aplazar porque no garantiza que no se vuelva a repetir ese desahucio. El primero lo contábamos ayer en el barrio madrileño de Tetuán, en la casa del matrimonio libanés a la que hoy hemos vuelto. Lo ha hecho Marina Gomari.
Sí, al final nos han abierto la puerta, aunque al principio se han mostrado reticentes a hablar con los medios. Nos ha atendido Tania, la mujer de Anuar, que dice que se encuentran cansados psicológicamente, pero felices por la victoria. Un cansancio que queda latente en el salón de la vivienda, un desorden general, la televisión puesta, objetos desplegados sobre la mesa que, según nos cuenta, no ha tenido tiempo de recoger. Es el principio de una gran lucha, asegura, porque tenemos que conseguir el cambio de esta ley. Nos ha contado que hoy no ha venido nadie, que no saben cuándo volverán, pero que si lo hacen avisarán de nuevo a la plataforma de afectados por la hipoteca.
Esto no se sabe, ya depende cuando nos notifiquen y pero ellos quieren echarnos, pero vamos a resistir hasta que podamos. Pues estaremos todos aquí, juntos, unidos, con el apoyo de nuestros amigos. No es fácil tener todo siempre empaquetado y lo más importante, no tener dónde ir, pero no estamos solos, sabemos que no estamos solos.
Tania nos mostraba también las flores que les han llevado esta mañana miembros de la plataforma para felicitarles. La familia ha presentado un escrito en el banco con el que tienen contraída la deuda para pedir su cancelación, pero no han obtenido respuesta. De vuelta a la puerta, en el pasillo nos encontramos varias cajas que de momento podrán desempaquetar.
La coordinadora de asambleas de trabajadores de barrios y pueblos de Madrid, la organizadora que convoca la marcha del próximo domingo 19J contra los recortes económicos, ha presentado hoy los detalles de esa protesta. Nos lo cuenta Irene Hernández.
Bajo el lema Caminemos juntos contra la crisis y el capital, los vecinos de diferentes barrios y pueblos madrileños se manifestarán contra el sistema capitalista, el paro, la precariedad laboral y el aumento de la pobreza. La marcha saldrá de 6 puntos distintos de la comunidad. La primera columna partirá a las 9 de la mañana de Leganés, la siguiente de San Fernando de Henares, las próximas a las 10, una desde Getafe y la otra desde Plaza de Castilla. A las 10:30 saldrá otra columna desde Villa de Vallecas y la última a las 11 desde el Templo de Deboz. La idea es seguir un itinerario caminando hasta llegar a la Plaza de Neptuno. Rafael Flores, de la Coordinadora de Asambleas de Trabajadores de Barrios y Pueblos de Madrid.
Sería que cada uno desde su pueblo, desde su casa, donde ves, se ve más el paro, donde más se nota el paro es en los mercados de los barrios, los mercados de los pueblos, en las calles, las hipotecas, en los desahucios.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ya se conoce el nuevo gobierno municipal de Fuenlabrada con el socialista Manuel Robles a la cabeza y con la vicealcaldía, que será para 15 concejalías, 3 menos que el año pasado. Se diversifican las competencias y se empieza a trabajar en la constitución de las juntas de distrito para cada barrio. Finalmente, el pacto de PSOE con Izquierda Unida en Fuenlabrada otorga a los 3 concejales de esta formación las responsabilidades del área social, obras públicas, empleo, salud y consumo y también comercio. Con la información, Manuel Cabrera.
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha comunicado la organización del gobierno municipal para la próxima legislatura, gobierno que comparte el PSOE con los 3 concejales de Izquierda Unida que les ha permitido gobernar en mayoría. De hecho, su portavoz, Teresa Fernández, ostentará la vicealcaldía al tiempo que las responsabilidades del área social y la cartera de sostenibilidad y obras públicas. Sus otros 2 concejales también tienen cartera propia, la de salud y consumo y la de empleo y comercio. En total se crean 15 concejalías, 3 menos que la anterior legislatura, con importantes cambios entre las filas socialistas y diversificación de las competencias. Así, la hasta ahora primera teniente alcalde, Carmen Bonilla, se encargará de bienestar social, mientras que su concejalía de educación pasa a manos de Isidro Ortega. Su puesto como presidente de la Junta de Distrito de Loranca es para Raquel López, que deja las concejalías de Igualdad y Empleo y se encargará también de empresas públicas. Santiago Torres, que en principio iba a ir con Tomás Gómez a las elecciones regionales, se ocupará de deportes, mientras que Juventud pasa a manos de un nuevo nombre, Francisco Manuel Paloma. También novedosa es la incorporación de Silvia Buavent, que estará al frente de Igualdad. Tanto Manuel Robles como Teresa Fernández han defendido que esta nueva organización de gobierno responde a un histórico trabajo conjunto entre ambos partidos y que, aunque indudablemente las nuevas competencias son fruto del pacto de gobierno, no ha habido exigencias sobre la mesa.
Fuenlabrada ha marcado una forma de hacer política de la izquierda en esta ciudad, desde, lógicamente, la independencia de las 2 organizaciones políticas, tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, pero desde la lealtad de gestión, porque ambas partes lo que nos preocupa y por lo que trabajamos pues es por el desarrollo de la ciudad, por el trabajo, por el tema de los vecinos y las vecinas, y en eso tenemos unos vasos comunicantes las 2 organizaciones muy positivos, ¿no?
Y para que Manuel fuera alcalde no había ninguna exigencia, simplemente Izquierda Unida iba a darle los 3 votos y a partir de ahí, bueno, pues por filosofía, por análisis político, hemos decidido que tenemos que seguir gobernando juntos. Pero que si hubiera sido al contrario, Manuel hubiera tenido los 3 votos de Izquierda Unida y no hubiera habido ningún trauma, hubiéramos estado en la oposición haciendo una oposición positiva.
Por otro lado, Manuel Robles ha pedido a los partidos políticos de la Asamblea de Madrid que lleguen a un acuerdo para regularizar la convivencia entre ambas partes políticas de los plenos municipales y se establezcan unas reglas del juego que marquen cuestiones como los medios que poner a su disposición para que hagan su labor y una horquilla que marque las retribuciones de los cargos políticos. En ese sentido, Robles ya ha avisado que en cuanto empiece la legislatura ningún cargo de Fuenlabrada se podrá subir el sueldo, porque aquí están congelados.
Es el comienzo y más asuntos, ahora titulares, con la ayuda de José Manuel López. El PSOE de Getafe reclama a Aguirre que explique su anuncio sobre retomar la construcción del metro Alcázar.
Aseguran que el proyecto no consiste solo en ampliar la línea 3 desde Villaverde hasta Alcázar, sino continuar también hasta Perales del Río.
El alcalde de Leganés se muestra convencido de que la justicia terminará tumbando la ordenanza municipal de antenas de telefonía móvil aprobada por el anterior equipo de gobierno.
Establece una reducción de 4.500 veces el límite de emisión de estas antenas en la ciudad, pero existen dudas sobre si repercutirá en la señal de los teléfonos.
El PP de Getafe ha calificado de irresponsable a Pedro Castro por perder una subvención para formación y empleo cuando gobernaban.
Afirman que se negó a habilitar una partida a la Agencia Local de Empleo y Formación mínima para el ayuntamiento, ya que en estos proyectos con un presupuesto de más de 120.000 euros están sufragados en su mayoría por la Comunidad de Madrid.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras acusan al gobierno local de Leganés de llevar a cabo una venganza con la supresión de la empresa municipal Legacom.
El alcalde insiste en que es una medida necesaria y que ahorrará 1,6 millones de euros al año para las arcas municipales.
2:25, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
Colchón de viscoelástica de 1,35 x 1,90 con 6 centímetros de visco, antes 325 euros, ahora 179 euros.
¡Hola, qué barato!
Además, fabricamos muebles de cocina a los mejores precios de todo Madrid. Infórmate.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Establecimiento Sánchez. Rompemos los precios.
El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, ha mostrado convencido de que la justicia terminará tumbando la ordenanza municipal de antenas de telefonía móvil aprobada por el anterior equipo de gobierno por tratarse de un exceso competencial. Dicha ordenanza establece una reducción de 4.500 veces el límite de emisión de estas infraestructuras en la ciudad.
El regidor leganense se ha pronunciado tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha pedido medidas cautelares en la aplicación de varios artículos de esta ordenanza, entre ellas el límite que se impone a las operadoras, según ha confirmado fuentes de la Asociación Española de Operadoras de Telefonía, que interpuso recurso contra dicha ordenanza. Gómez considera también que el ayuntamiento, que aprobó la normativa a principios de año, podría haber incurrido en un error al intentar legislar una materia que no le corresponde, ya que, según ha precisado, la competencia pertenece al Ministerio de Industria. De este modo, se ha mostrado convencido de que los tribunales echarán atrás la ordenanza.
Evidentemente, no era competencia del ayuntamiento fijar la potencia de emisión. Sí es competencia del ayuntamiento decir dónde se pueden poner y dónde no se pueden poner las bases de antena. Entonces, yo creo que inevitablemente la justicia terminará tumbando esta ordenanza porque es un exceso competencial. Quien tiene que decir cuál tiene que ser la potencia de emisión sobre criterios científicos y sobre criterios de salud es el Ministerio de Industria, no un ayuntamiento.
En Humanes, el alcalde José Antonio Sánchez y el concejal de Seguridad Ciudadana, Óscar Lalane, han realizado una visita a las dependencias de la policía local con el objetivo de establecer una primera toma de contacto con el jefe de este departamento. Durante el encuentro han sentado las bases para abordar las necesidades actuales y futuras de la policía, según ha dicho el edil de seguridad.
Tuvimos una primera toma de contacto con el jefe del departamento y de este modo puedo sentar las bases para abordar en un futuro, las necesidades actuales y futuras de la policía local de Humanes. Sí, primero es eso, es poder ver las necesidades actuales y las que podamos tener a futuro y sentarnos ya detenidamente y abordarlo y ir solucionando paso a paso.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
El portavoz del Partido Popular de Getafe, Manuel Ortiz, ha denunciado la irresponsabilidad del exalcalde de Getafe, Pedro Castro, porque asegura que cuando gobernaba dejó perder una subvención de la Comunidad de Madrid para proyectos de formación y empleo en el municipio.
A su vez, 8 agentes de empleo y desarrollo local perderán el puesto de trabajo será en la calle, puesto que el gobierno tenía que haber previsto una partida de crédito destinada a la agencia de empleo y formación para seguir con estos dos proyectos que se quedan en la calle.
Sin embargo, el portavoz socialista de Getafe, José Manuel Vázquez, ha manifestado que la denuncia es parte del espectáculo que montará el PP a partir de ahora en el gobierno.
Bueno, eso forma parte del espectáculo que va a montar el PP a partir de ahora y que suele hacerlo en todos los centros que está entrando. No va a haber una valoración porque entendemos que no tiene sentido en absoluto. Lo que sí quiero dejar caer es si estos se han escandalizado tanto, que me expliquen a mí los 20.000 puestos de trabajo potenciales que tenía Carpetania.
28 grados tenemos de temperatura, la información sigue en hora 14.